Bienvenidos una semana más a Enclave de Ciencia. En el programa anterior hablamos del asteroide 2012 DA14. Pero, ¿qué temas os traemos esta semana? Pues si no quieres perderte ni un solo detalle de esta edición de Enclave de Ciencia, no dejéis de escucharnos. Soy Blanca Usón y esto es Enclave de Ciencia. ¡Empezamos!
El Enclave de Ciencia.
Cuaderno de bitácora, la actualidad en titulares, con Juan Mari Sauras.
Se descubre una inyección de ácido fólico que inhibe durante los meses de embarazo la posibilidad de que el feto padezca autismo. La quinta jornada de divulgación científica, Comunicar la ciencia en tiempos de crisis, dificultades y oportunidades, tendrá lugar el próximo jueves 28 de febrero en el Aula Magna del Paraninfo. La Fundación Iberdrola convoca un nuevo programa de becas de posgrado para estudios de máster especializados en energía y medio ambiente.
Estas ayudas están destinadas a licenciados y estudiantes del último año de carrera y finalizan el próximo 28 de febrero.
La Comisión Europea organiza el concurso fotográfico ¿Qué significa para ti la ciencia?
Pueden participar jóvenes entre 13 y 18 años en grupos de 3 personas, en los que 2 de los componentes deben ser chicas.
El plazo para participar finaliza el 15 de mayo. El Centro de Investigación de Recursos y Consumos Energéticos organizó el pasado miércoles un encuentro empresarial para impulsar la ecoinnovación. El evento estuvo apoyado por el Gobierno autonómico.
La actividad contó con la participación de un centenar de profesionales. Se presentaron diversos proyectos de desarrollo sostenible, así como medidas para asegurar su viabilidad. Y llegamos a la sección que nos acerca a las curiosidades de la ciencia. Autismo, trastornos neurológicos, sueño, animales y mucho más en Misceláneos, con Victoria Arroyo y Rubén López.
Misceláneos. Hola científicos, hoy en Misceláneos te acercamos a 7 curiosidades que no se te pueden escapar, no te lo pierdas. Hoy hablamos del autismo aquí en Misceláneos. ¿Sabías que Albert Einstein, Isaac Newton, Mozart o Beethoven sufrieron alguna forma de autismo a lo largo de su vida?
Uno de cada 150 niños sufre autismo. Este trastorno afecta a la comunicación, las interacciones sociales y las conductas repetitivas.
Además, en los años 60 y principios de los 70, los científicos creían que el autismo era causado por una falta de empatía materna. Al menos un 10% de la población mundial ha perdido la capacidad de amar, según estima la Sociedad Española de Neurología.
Este trastorno neurológico es conocido como alexitimia. La alexitimia impide identificar las emociones que experimentan, así como su expresión verbal.
La importancia de sentir emociones es muy superior a lo que solemos pensar. Las emociones influyen muchísimo en la atención, la memoria y la razón. Nos indica qué es lo importante y nos ayudan a tomar decisiones. Después de madrugar entre semana para acudir a clase, llega el fin de semana y todos aprovechamos para apagar el despertador. ¿Pero te ha pasado alguna vez despertarte temprano de manera natural, aunque sea domingo?
Las personas que se despiertan de forma natural cuando sale el sol son más felices y se sienten más satisfechas con sus vidas, según un reciente estudio de la Universidad de Toronto.
Además, quienes tienden a acostarse y despertarse temprano duermen mejor, se sienten más alerta durante el día y tienen el sistema inmune más fuerte. Un reciente estudio ha determinado que cuando estás feliz disfrutas de la música, pero cuando estás triste tratas de entender las letras de las canciones. Compruébalo tú mismo. El mono sin nariz de Myanmar es una de las especies más extrañas descubiertas por la ciencia y debido a la forma de su extraña nariz, estornuda cuando hay tormenta.
Si quieres ver la extraña nariz de este mono, visita @clavecie y no te pierdas esta única y especial especie.
¿Alguna vez has sentido que al estar constipado te vuelves más antisocial? Porque así es según un reciente estudio.
Cuando estamos resfriados, las responsables del desbarajuste emocional que padecemos son las citoquinas, proteínas producidas en respuesta a la enfermedad.
Y llegamos a la última curiosidad de Misceláneos. Correr regularmente es bueno para el cerebro. Hacer ejercicio ayuda a mantener a raya la obesidad y el colesterol y además fomenta el desarrollo de nuestro cerebro.
Practicar footing y otros ejercicios aeróbicos potencia el crecimiento de nuevas células en el cerebro. Este proceso es conocido como neurogénesis y tiene lugar sobre todo en las zonas relacionadas con la memoria y el aprendizaje.
Esto se debe al aumento del flujo sanguíneo o de los niveles de ciertas hormonas mientras corremos. También podría guardar relación con el descenso de los niveles del cortisol, la hormona del estrés, durante el ejercicio. Y con esta última curiosidad llegamos al final de Misceláneos. Te esperamos la semana que viene con más curiosidades que no se te pueden escapar.
Ahora llega la sección que más se sumerge en la ciencia. Hablamos de planos paralelos con Ismael López.
El Mundo publicaba esta semana un experimento llevado a cabo entre los años 2002 y 2008 con más de 85.000 niños. En el estudio, aseguran, se ha demostrado que la incidencia del autismo en los recién nacidos se reduce casi el doble si se consumen productos con ácido fólico antes y al principio del embarazo. Los datos concretos son: si la incidencia media del autismo entre los recién nacidos es del 0,21% con el consumo de este elemento, pues lo reduciríamos al 0,10. A pesar de lo que, en palabras de María Parellada, especialista en trastornos de autismo del Gregorio Marañón, lo contundente del estudio, es posible que no haya una relación causal entre lo que hace el ácido fólico y la mejora del desarrollo del bebé. De hecho, puede haber mucha incidencia de factores genéticos o mecanismos biológicos. En otros foros hemos buscado y hemos encontrado que también se afirma que este ácido fólico es capaz de prevenir defectos en el tubo neuronal, también en los recién nacidos. Esta es la parte que ocupa el cerebro y la médula espinal. Si se toma, como se ha dicho, pues antes y durante las primeras semanas del embarazo, es posible que se vea una mejoría. Pero, ¿qué es este ácido fólico del que hablamos? Pues ni más ni menos que una simple vitamina B que se puede encontrar en alimentos como las lentejas, los espárragos, las espinacas o el brócoli. Básicamente, la conclusión más o menos que se ha podido sacar del estudio es que el ácido fólico es preventivo en el desarrollo de defectos nerviosos y puede influir en la replicación y sintetización correcta del ADN.
Si lo que te gusta es el misterio, no te pierdas En busca del vuelo 19 con Ismael López.
En busca del vuelo 19.
Una noticia insólita nos llega desde América. Hace unas semanas nos llegaba la noticia del secuestro de un niño no mayor de 5 años en los Estados Unidos. Jeremy Lee Dix, un veterano de la Guerra de Vietnam de 65 años de edad, secuestraba al pequeño Ethan y lo encerraba en su casa durante una semana. El captor, antes de esto, asaltó un autobús y mató al conductor, llevándose con él a este niño. Lo que las autoridades tardaron en descubrir es que el pequeño sufría síndrome de Asperger, un trastorno autista muy unido a la genialidad y a las personas extremadamente metódicas. Se ha observado que las personas con síndrome de Asperger desarrollan un discurso formal y una creatividad y capacidad de concentración inusuales en la mayor parte de la gente. Sin embargo, es posible que este tipo de síntomas no sean detectados a tiempo y se desencadenen mayores problemas ante situaciones de estrés, por ejemplo, la que ha vivido durante esta semana el pequeño Ethan. Afortunadamente, este niño ya está en su casa y no ha sufrido daños ni físicos ni psicológicos.
Llega a la sección que nos recuerda que cada día cientos de científicos descubren algo nuevo que nos ayuda a avanzar. Cerebro Científico, con Juan Mari Sauras.
Cerebro Científico.
Hola Blanca, pues esta semana en Cerebro Científico también queremos hablar de estos síndromes. Y es que esta semana le dedicamos este espacio a Hans Asperger.
Hans Asperger fue un psiquiatra y pediatra austriaco que había descrito el síndrome ya en 1943.
No fue él quien le dio nombre, sino Lorna Wing, en 1981, que decidió poner el nombre del pediatra.
Asperger utilizó la expresión psicopatía autista, la que se prestaba a confusiones por la asociación del término psicopatía con individuos de personalidad antisocial.
Aunque según Wing, Asperger solo quiso usar la palabra psicopatía en el sentido técnico simple de personalidad patológica. Y hasta aquí el Cerebro de hoy. Nos vemos la semana que viene con más.
Damos paso a la sección que navega por la ciencia, tuiteando la ciencia, con Cris Gómez.
Muy buenos días, tuiteros. Una semana más, navegando por la red social, hemos encontrado perfiles muy interesantes, como @autismodiario o @autismo, que proporcionan todo tipo de noticias relacionadas con esta enfermedad. Además, cada comunidad autónoma posee su propia asociación de autismo. Muchas de ellas están también en Twitter, como @asociacionaspau de la Comunidad Valenciana, @autismomadrid o @autismorioja. Aunque la Asociación Aragonesa no está presente en Twitter, os dejamos el enlace a su web para aquellos que queráis informaros de las actividades que en ella se llevan a cabo. También os dejamos el enlace a un vídeo en el que la doctora Mara Parellada explica de qué modo diagnostican los médicos esta enfermedad, y un documento con los síntomas que han de hacer a los familiares saltar las alarmas. Esto es todo por este programa. Seguid navegando por Twitter y hasta la semana que viene, científicos.
Bueno, científicos, En Clave de Ciencia llega a su fin, pero la semana que viene os esperamos con más ciencia en Radio Unizar. Recordad que nos podéis seguir en Twitter, donde os adelantamos las noticias más recientes en @clavecie. Hasta la semana que viene y que la ciencia os acompañe.